Bueno, hermanos, hoy venimos un día atrasado de la Navidad, como otros años hemos llegado antes con este sermón, pero vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana y oramos al Señor de que esto sea de bendición para nosotros. Casi todos los años, o muchos, no todos los años, pero varios años, mejor dicho, para expresarme mejor, varios años me ha tocado es algo circunstancial, me ha tocado predicar el día del sermón de Navidad. Y siempre uno recurre a los mismos textos, a la mayoría de los mismos textos, pero este año el Señor ha puesto algo en mi corazón que yo quería compartir con ustedes, por eso es el nombre del sermón, que se llama Significado Atractivo. Es porque los hechos y el significado no son lo mismo, ¿no? Nosotros podemos observar vívidamente un semáforo, cómo cambian las luces, sin entender qué es lo que cada una de esas luces significa. De hecho, el significado en el mundo ha sido desplazado, por el atractivo. Ya no importa tanto qué es lo que las cosas significan, sino más bien cuán atractivas son. Y las festividades obviamente no han sido una excepción. Sin ir más lejos, fíjense que nosotros ya no hablamos de fiestas patrias, nosotros hablamos de fin de semana largo, ¿no? Porque ya ha cambiado. De hecho, es muy común preguntar cuando hay un fin de semana largo o uno anda buscando un fin de semana largo y alguien te dice, tal fin de semana es fin de semana largo. Y todos preguntan, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es el fin de semana largo? Eso nos habla de la falta, cuando el significado es desplazado por el atractivo. Y las fiestas no han sido una excepción. Sin ir más lejos, por ejemplo, acá, desde hace ya algunos años, en el mundo hace muchos, pero acá hace algunos años, se ha adoptado en este país la fiesta de San Patricio, ¿no? San Patricio es el patrono de Irlanda y la fiesta se conmemora el día que él muere. Y San Patricio tenía una particularidad y es que él utilizaba un trébol para enseñar el concepto de la Trinidad. Bueno, los irlandeses cada vez que toman cerveza le ponen un trébol adentro, pero no para acordarse de la Trinidad, sino para que les traiga buena suerte, ¿no? Entonces, mientras más cerveza, más suerte. Esa es la ecuación. Lo mismo pasa con esta fiesta de Halloween, ¿no? Que tanta gente festeja y tan poca gente entiende. Una fiesta de origen celta es una fiesta que básicamente celebra la aparición de algo que se llama el Samhain. El Samhain es común, hoy los chicos dirían que es un portal del tiempo, ¿no? Para ellos era la línea en la cultura celta que separaba el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Entonces, en esa fecha, era la fecha en que los diferentes espíritus, tanto de los vivos como de los muertos, podían pasar de lugar. De hecho, hacían banquetes en los cementerios para ver si el familiar que se había muerto podía venir un ratito de este lado para charlar con él, ¿no? Como vemos, es una fiesta a todas luces ocultista, pagana. Sin embargo, hoy se celebra cada año como algo divertido, como algo inofensivo. Inclusive se incita a los niños a que participen de esto, ¿no? Y la Navidad no ha sido la excepción. También ha cambiado el significado. En el año 38 murió un periodista cristianos de apellido Chesterton, y ya en aquel entonces él decía de que nosotros habíamos perdido el sentido divino de la Navidad. La Navidad no ha sido la excepción. Hace unos días, la semana pasada, vino un cliente a mi taller y me comentó una situación que era, para mí, la traigo acá porque me pareció que era algo muy explicativo de lo que trato de del punto que trato de ilustrar. Su padre aparentemente es una persona muy, muy creyente, entonces él no quería ir a la casa de sus padres a pasar la Navidad, porque cada vez que llegaba ahí y empezaban a celebrar la Navidad, el padre se ponía a hablar del significado de la Navidad, ¿no? Y él decía, y para mí es muy aburrido porque mis hijos no quieren una Navidad con Jesús, ellos quieren una Navidad con Papá Noel, ¿no? Y esto es, esta es una Navidad, esta Navidad con Papá Noel, es una Navidad que ha sido frivolizada. Y la frivolidad es el intento de ponerse alegre sin ninguna razón para ponerse alegre. Así de vacía es la Navidad con Papá Noel. Pero no es lo único que ha pasado. Papá Noel ha ido desplazando a Jesús. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero es interesante entender por qué esto está pasando. Fíjense una cosa. Papá Noel es un personaje resplandeciente, ¿no? Viene en un trineo muy lujoso, viste un llamativo traje invernal, que no entiendo por qué hay gente que ayer veía gente disfrazada de Papá Noel con 50 grados, ¿no? O sea, o no entiende nada o tiene una convicción muy fuerte, uno de los dos extremos. Este Papá Noel sonríe todo el tiempo, es amigable, no pide nada a cambio. Es una imagen tan elaborada que es una imagen comercial. De hecho, el dueño legal de los derechos de la imagen de Papá Noel es la firma Coca-Cola. Así que imagínense si es una imagen comercial o no. Por contraparte, nosotros tenemos al Señor Jesús, que en cambio es humilde. En esta historia, Él no viaja en un trineo. Él viaja en el vientre de su madre, arriba de un burro. No tiene un vestido resplandeciente, quizás el primer vestido que tuvo habrá sido alguna manta hebrea que alguien habrá tejido para él. Y seguramente, como todo niño, en lugar de como Papá Noel llega tan sonriente, él, como todo niño, debe haber llegado a este mundo llorando. Vamos más al fondo, porque Papá Noel viene a satisfacer lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros ahí teóricamente le pedimos, le pedimos las cosas que nosotros queremos. Él viene al mundo a traernos lo que nosotros creemos que necesitamos. Jesús vino al mundo a traernos, perdón, Papá Noel viene a traernos lo que nosotros queremos, Jesús vino al mundo a traernos lo que necesitamos. Papá Noel trae sobre sus hombros una bolsa llena de regalos y el Señor Jesús lleva sobre sus hombros una cruz para poder salvarnos. Es muy sustancial la diferencia, y al ser tan sustancial la diferencia, uno puede llegar a entender por qué uno suplanta al otro. Así que después de esta introducción quiero ir a Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79. Esta profecía que vamos a leer es de Zacarías, del padre de Juan el Bautista, son sus primeras palabras, cuando él recupera su voz, eso lo pueden leer en el texto 20, versículo 20, y esta profecía es conocida como el Benedictus, ¿no? Y está saturada de ilustraciones del Antiguo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta que, a pesar que son varios versículos, salvo el versículo 76 que dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Salvo ese texto, todo el resto de la profecía, el personaje principal y excluyente es Jesús. Él es el protagonista principal. Dice así la palabra del Señor. Lucas 1, versículos 67 al 79. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de su salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Señor, en esta mañana ponemos tu palabra delante tuyo, te agradecemos por ella, y te rogamos que sea tu mismo Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor, ministrando nuestros corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tengo 4 o 5 puntos que quiero explicar. El primero es el fin de la espera. Versículo 69 dice Zacarías: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esta es una profecía rara, porque es una profecía ya cumplida, ¿no? Porque él dice, y nos levantó. Él da por hecho que esto ya ocurrió. De hecho, Jesús, en la práctica, todavía no había nacido. Jesús nació 6 meses después de que esta profecía fue dada. Pero Jesús, ya, como dice la palabra de Dios, Jesús, el Verbo Eterno de Dios, el Hijo de Dios, como dice el mismo verso, el poderoso Salvador, ya crecía como un hombre en el vientre de María. Ya era una realidad. ¿Y es importante el nacimiento de Jesús? Sí. Es vital. ¿Por qué es vital? Porque nosotros tenemos una tendencia, hermanos, tenemos la tendencia de que hay separación entre festividades que son para adultos y festividades que asociamos con los niños. Y la Navidad es una festividad que asociamos con los niños. La Pascua es una festividad que asociamos con los adultos. Acá no se trata de niños o de adultos. Acá se trata de un punto neurálgico dentro de la línea de tiempo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es en el nacimiento de Jesús, en la Navidad, donde empieza nuestra salvación. ¿Se acuerdan del ejemplo del semáforo al principio? Bueno, si nosotros solamente nos quedamos con esta ilustración, con esta introducción, estaremos fascinados mirando cómo el semáforo cambia de luces, pero no entenderemos el significado de cada una de ellas. Y para entender el significado de cada una de ellas, hay algunos puntos que no podemos dejar de ver. El primero de ellos es el gran ausente de la Navidad. A mí me llamó la atención, será porque tanto mi esposa como yo venimos de una familia muy chica, cada uno de nosotros tiene un solo hermano, así que somos pocos de contar, y encima no vivimos cerca, vivimos lejos, pero me llamó la atención de amigos que me escribían, ¿no? Y me mandaban fotos de las familias, y algunas parecían unas fotos acá en la cancha, no sé cuántos familiares eran, ¿no? Y con Liz los contábamos, mirá, este tiene 30, no, este tiene 28, estos son no sé cuántos. Y aparentemente uno piensa, bueno, vino toda la familia. Cuando generalmente celebramos la Navidad, falta un, hay un gran ausente. Versículo 77, ¿para qué vino el Señor? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El gran ausente de la Navidad es el pecado. ¿Y por qué es el gran ausente? Porque es la razón por la cual Jesús vino. Sin el pecado no habría Navidad. Porque el pecado es la esencia de la salvación. Es el que hace necesaria la salvación. Si lo queremos ver así, el pecado termina siendo uno de los puntos principales de la Navidad. De hecho, si el pecado no hubiera existido, no hubiera tenido sentido que el Señor viniera. Y encima, los pecados no son algo que yo los perdono y nada más. No es como ese viejo refrán que dice, bueno, es borrón y cuenta nueva. Porque si así fuera, tampoco hubiera sido necesario que el Señor viniera. Directamente hubiera dicho, bueno, muchachos, le perdono todos sus pecados, no hace falta que yo baje, viva con ustedes, sufra con ustedes, ustedes me crucifiquen, yo vaya a la cruz y resucite por ustedes. Todo ese circo no haría falta. Solamente le digo, bueno, muchachos, ya está, pasó, me acaricien la cabeza, no lo vuelvan a hacer más y se va. Pero eso no es el perdón del pecado. Los pecados, para ser perdonados, primero deben ser pagados. Nada es gratis, hermanos. Si alguien le dice que algo es gratis, es porque hay otro que pagó por eso. Si yo tengo una deuda grande con alguien, y esta persona me dice, bueno, Carlos, mira, no me pagas. Está bien, te perdono la deuda. ¿Fue gratis? No fue gratis. Mi acreedor absorbió la pérdida de que yo no pagué. Alguien pagó. Y la palabra pagar es una palabra que encontramos dentro de los términos judiciales que la palabra de Dios utiliza muchas veces para explicarnos cosas que en la mayoría de sus casos están relacionados con la justificación y con el pecado. Romanos capítulo 6 dice que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado debe pagarse. De hecho, 1 Corintios 15, 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y acá Pablo lo explica con total y absoluta claridad para que nadie tenga ninguna duda. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Sencillamente dice eso. Hoy nosotros vamos a celebrar, si el Señor lo permite, la Santa Cena. Y la Santa Cena, ¿puedo pedir un vasito de agua, por favor? Y la Santa Cena, gracias, hermano. Y la Santa Cena, esto nos debe recordar el costo que el pecado tiene. Hablamos de pago, ahora hablamos de costo. El costo de nuestro pecado es la muerte de Cristo. Es así de grave y así de costoso es nuestro pecado. ¿Saben qué, hermanos? Hay muchas motivaciones para no pecar. Hay muchas motivaciones para no pecar. Muchas gracias. Yo puedo no pecar para que todos ustedes piensen de que yo soy una persona espiritual. Yo puedo no pecar porque tengo una visión, una concepción de las Escrituras tan legal en mi cabeza, donde la gracia no tiene espacio. Entonces soy un legalista empedernido y soy duro conmigo y con los que me rodean. Yo puedo no pecar porque el pastor me dice que no tengo que pecar. No sé bien por qué, pero en la iglesia dicen que hay que portarse bien. Anoche, yo sé que todos seguramente estaban trabajando, escribiendo, leyendo la Biblia. Yo estaba mirando tele y estaba viendo la historia del Mundial del 86, el último que ganamos, así que no hay otra cosa para ver, ¿no? Y aparece Bilardo y cuenta, el director técnico, y cuenta de todas las cábalas que él tenía. Y el periodista le dice, ¿cuántas cábalas tenía? No, yo tenía un montón de cábalas, pero ojo, si yo soy muy católico. Yo iba toda la semana de Luján a confesarme. Y le dice él al periodista, vos viste que en la iglesia no creen en el tema de las cábalas, está todo mal con el tema de las cábalas. Entonces cuando yo me iba a confesar, yo le decía, vengo a confesarte mis costumbres. Hay muchas razones para no pecar. Pero déjenme decirles que hay una que a mi entender es la verdadera razón por la que no debemos pecar. Nosotros dejamos de pecar cuando nosotros empezamos a entender el costo que ha tenido el perdón. Y no podemos entender el costo que ha tenido el perdón si no entendemos el costo que ha tenido el pecado. Así de grave y costoso es nuestro pecado. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando naturalizamos el pecado, es el preciso momento en que el pecado hemos cambiado el significado del pecado por el atractivo del pecado. No existe algo así como una Navidad donde Jesús no sea el personaje excluyente de la Navidad. La Navidad bíblica es Jesús como único protagonista y como único Dios. Así que cuando yo celebro una Navidad sin significado, es porque he quitado a Dios del medio. Y esto no solo es incorrecto, sino que grave. Hay una novela de Dostoyevsky que dice, tiene un personaje, un ateo, Iván Karamazov, que es un ateo empedernido. Y él tiene una frase que dice, si Dios no está en el medio, todo es posible. Si Dios no está en el medio, todo es posible. ¿Qué está queriendo decir? Cuando Dios no está en el medio, y el libro de Romanos nos lo explica claramente, cuando Dios no está en el medio, Él nos deja, nos libra a nuestra maldad. La maldad queda deslimitada. Esto debe llevarnos a que no solamente no saquemos al Señor de la centralidad de la Navidad, sino que tampoco lo saquemos de nuestra vida. El otro punto, esto lo estoy aprendiendo de Manuel, que en todas sus prédicas me cuenta de alguna película. Las mías son un poco más viejas que las de Manuel, pero bueno. Me gusta mucho una película que se llama Búsqueda Implacable. Es la historia de ese padre que busca a la hija secuestrada. Para hacer una película de Hollywood es bastante coherente hasta el final. Cuando llegamos al final, como dirían los chicos, ahora se fueron al pasto. Ahí ya vos no entendés qué es lo que pasó. Pero pasa algo significativo. Él termina rescatando a su hija después de que mata, creo que la mitad de Europa, explota todos los autos que encuentra, qué sé yo, pero rescata a su hija, ¿no? Salió un poco caro la nena, pero salió caro. Pero bueno, la rescata. Y cuando se encuentra con ella, ella lo mira y le dice, ah, me viniste a buscar. Todos los que estamos mirando la película, obvio, dice que te fue a buscar hace 40, un año y medio y estamos viendo que te está buscando. Pero me queda eso cuando veo esa película porque me llama la atención de que la nena le sorprenda que su papá la haya ido a buscar. Se asombra por el amor de su papá. Y el versículo 78 dice, la razón por la que el Señor nos vino a buscar. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Saben qué? La gente sana, exitosa, próspera, popular, no necesita de misericordia. Los que necesitamos de misericordia somos los desesperados, los que no tenemos esperanza, los pobres, en todo sentido. Y a los ojos de Dios, nosotros somos todos estos últimos, y mucho más. Por eso es que el Señor tiene para con nosotros una profunda e inmerecida misericordia, y lo expresa de esta manera, una misericordia entrañable. Ahora, cuidado, hermanos, cuidado. No debemos confundir misericordia con lástima. La lástima es un sentimiento de tristeza efímero y que ante una situación que se me presenta en la cual se involucra mi conciencia. Cada vez que pienso en esta palabra, pienso en una persona que muchas veces está ahí en la Rodríguez del Busto y Rafael Núñez pidiendo dinero. Es una persona discapacitada que tiene sus, no sé pobre cómo camina, pero sus dos piernas son así y así, para el costado. Y él va golpeando los vidrios pidiendo dinero. El sentimiento que despierta es lástima. Te da lástima verlo en los semáforos pidiendo. Pero la lástima, a diferencia de la misericordia, solamente incluye la conciencia. Uno se siente mal, porque vos estás dentro de tu auto, y vos si te bajás podés caminar, y te da lástima. Entonces abrís el vidrio, sacás lo que tenés, se lo das, y es un bálsamo para tu conciencia. La misericordia es otra cosa. La misericordia es un sentimiento de cercanía, donde hay una conexión con la persona que está sufriendo. Y aparte va acompañada de una acción que es motorizada por el amor. Dios no tiene lástima de nosotros. De nosotros tiene una misericordia entrañable. Dios te ama, que es muy distinto. Y acá tenemos una prueba. La palabra de Dios nos da una prueba. Apocalipsis capítulo 4. Quisiera leerlo entero el capítulo, pero para no hacerlo tan largo vamos a leer solamente 4 del 8 al 11. Acá estamos. Juan en la isla de Patmos tiene una visión del templo de Dios, una visión del trono de Dios, una visión de la gloria de Dios. Y dentro de toda esta explicación encontramos este texto que dice, versículo 8 en adelante, Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche, no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los animo a que después lean todo el capítulo, porque da los detalles más pequeños, más notables, perdón, de lo que es la imagen que él tiene al principio. Me llama la atención, creo que es el versículo 4, donde él dice de que detrás de ese trono resplandeciente que está construido de diferentes piedras preciosas, dice que detrás hay un gran arco iris. Es majestuosa la explicación. Y ustedes me dirán, bien, entiendo lo del trono, entiendo lo de la misericordia, no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Es por esa entrañable misericordia que Jesús dejó ese magnífico trono en los cielos a cambio de una cuna de madera rodeada de animales. Es por esa entrañable misericordia que Jesús cambió las alabanzas de los ángeles por el rechazo de su pueblo al que vino a salvar. Juan capítulo 1 dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es por esa entrañable misericordia que Jesús bajó de los cielos para subirse a una cruz. Ante esta evidencia nosotros sí podemos exclamar con asombro, me viniste a buscar. Sí, nos vino a buscar. Sí, hermanos, Él vino a buscarnos. Y si aún no has rendido tu vida por completo al Señor Jesucristo, quiero que sepas en esta mañana que Él también vino a buscarte porque siente por ti entrañable misericordia. El otro punto es el regalo verdadero. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esto me ha pasado varias veces, en los años de viajar, pero recuerdo un viaje a Santiago del Estero, hacía como 150.000 grados de calor, como hace en Santiago del Estero, y entré a la ciudad y en una rotonda había un hombre con un auto, me acuerdo, era un R12 blanco y el R12 se estaba prendiendo fuego. Y el hombre estaba sacando tierra del piso de la, ¿cómo se llama?, de la rotonda, y se lo tiraba encima al auto, ¿no? Y yo venía detrás de él. Y yo paré y me bajé con el matafuego y hice y le apagué el auto. Yo les hago una pregunta. Algunos deben haber recibido algún regalo en esta Navidad, ¿no? Algo. ¿A cuántos de ustedes les regalaron un matafuego? No pediríamos un matafuego si pudiéramos, ¿no? No, no sabe para nadie, el año que viene quiere un matafuego mulqui, sí o sí. No pediríamos eso. Pero ¿saben qué? La circunstancia lo convierte en el mejor regalo posible que podemos esperar. Ese hombre en ese momento daría un brazo por un matafuego que impidiera que su auto no se incendiara. La circunstancia lo convierte en el mejor regalo posible. Y me gusta mucho cómo lo explica Malaquías capítulo 4, cuando Jesús, cuando el Señor está reprendiendo a Israel por su pecado. Y en Malaquías 4, 1 al 2, dice, ¿por qué aquí? Esta es la circunstancia. Este es el panorama. Porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la circunstancia. Sigue el versículo, versículo 2. Mas a vosotros, a los que teméis su nombre, nacerá el sol de justicia. Está refiriéndose al nacimiento del Señor Jesucristo. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la circunstancia. Esto no es otra cosa que un resumen del Evangelio mismo, hermanos. Es el Señor Jesucristo viniendo a este mundo, viviendo entre nosotros, muriendo por nosotros, ofreciéndose como sacrificio por nosotros, sacándonos de las tinieblas a la luz, para hacer la paz entre Dios y nosotros. En definitiva, Jesús es nuestra Navidad y Jesús es nuestra Pascua. La Navidad es el inicio de la salvación. La Pascua es el fin de la salvación. Ahora quiero hacer una aclaración. Quiero dejar claro de que si no has rendido tu vida por completo al Señor Jesucristo, no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, tampoco eres salvo de la ira de Dios. Por ende, si no eres salvo de la ira de Dios, Jesús no es tu Navidad y Jesús no es tu Pascua. Y este viaje entre la Navidad y la Pascua, haciendo una analogía, tiene tres partes como todo viaje, ¿no? Una partida, un camino y un destino. Y nuestra partida empieza acá, 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, otra vez, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por la resurrección de Cristo que hemos nacido de vuelta. Gálatas 2:20 es clara, dice que con Cristo ya estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La partida es que hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo, así que hemos nacido de nuevo por Él, para Él y en Él. El segundo paso es el camino. Hebreos 13, del 13 al 16, cuando habla sobre los héroes de la fe, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Claramente está advirtiendo de que estas personas entendían de que ellos eran extranjeros y peregrinos. Entendían que este mundo no era su hogar, este mundo era el camino a su hogar. Otra vez, volviendo a los profetas menores, Miqueas 2:10 lo explica claramente, ¿no? Dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de vuestro reposo, pues está contaminado y corrompido grandemente. Otra vez, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado y corrompido grandemente. Hermanos, nosotros estamos caminando por el desierto de esta vida y lo hacemos sin mirar atrás, pero tampoco a los costados. Porque nosotros no podemos ser de Cristo y del mundo a la vez. Y por último tenemos el destino. Hay algo, yo nunca corrí ni en la cortina del baño, ¿no? Pero hay atletas que corren y dicen que existe algo como el aliento de la llegada. Que cuando están corriendo y de repente aparece el cartel que dice llegada, cobran un nuevo aire, un nuevo aliento para poder llegar hasta acá. Apocalipsis 21, del 1 al 7, es el aliento de la llegada, porque nos dice a dónde vamos. Nos dice cómo van a ser las cosas cuando lleguemos. Apocalipsis 21, 1 al 7, dice la palabra de Dios, otra vez Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. Ese es el aliento de la llegada. Hermanos, como conclusión, ¿qué opción vamos a tomar? ¿Vamos a ir por el significado o vamos a ir por el atractivo? ¿Cuáles son? Porque en esta vida todos estamos transitando esta vida. ¿Cuál es tu partida? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu destino? En Lucas capítulo 2, que es el capítulo siguiente, vemos un mismo acontecimiento y dos reacciones. Se hace público de que había nacido el Mesías de Israel. Y ante esta noticia, Herodes lo busca para deshacerse de él, pero los pastores lo buscan para adorarlo. ¿Qué vas a hacer ante esta evidencia de quién es Jesús y qué es su Navidad? ¿Vas a postrarte ante él y adorarle o sencillamente vas a deshacerte de él? Como dice Tim Keller, la Navidad es para recordarte de que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Por eso Dios tuvo que venir a buscarte. Iglesia, el Señor Jesús es nuestra Navidad y nuestra Pascua. Hoy celebramos su primera venida y esperamos con ansias la segunda. Señor, gracias por tu palabra y oramos clamándote, Señor, ven pronto, Señor, ven pronto. Tu iglesia con ansias, te espera. En el nombre de Jesús. Amén.